Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Qué tal, mis queridos escuchantes activos del podcast Lumos, su podcast de pensamiento, actualidad, cultura y ¿por qué empecé a gritar? Me tuve que hacer un freno yo mismo. ¿Por qué empecé a gritar? Pensamiento, actualidad, cultura y sociedad. Acá su creador y conductor, Pietro Scalone, en un panorama no muy positivo. El domingo 23 fue un cumple. Se hizo al aire libre porque había un clima espectacular, salió el sol radiante, fue una belleza el calor que hizo para después de el sábado lluvioso, frío, invernal, temporal que tuvimos. Entonces en este cumple comí mucho, me tomé dos o tres cervezas y pasé muchas horas al sol. Me insolé. Así que como ramificación, pasé lunes, martes e inclusive hoy, miércoles 26, en cama con 39 grados Celsius de fiebre, unos dolores de cabeza que sentí que me estaban taladrando la sien y perforando el cráneo, a punto que grité y dije: mamá, por favor, agarra una guillotina y cortame la cabeza ya, o sea, ya mismo, no ya, ya, o sea, no puedo más de este dolor. Yo soy muy histriónico, ¿no? Pero no, no, realmente. Es surrealista los niveles de dolor que atravesé estos últimos días. Es muy cómico porque para combatir todo este panorama actual en el que me encuentro, por suerte ya saliendo de él, gracias por preguntar a todos, mentira, no pregunto a nadie, yo para hacerme la celebridad, tengo acá en mi mesita de luz para combatir esto tres vasos. Tengo un vaso el cual siempre tiene coca y hielo, otro en el que siempre hay agua. A secas, mentira, ese es un chiste lingüístico. No puede ser agua a secas porque el agua es mojada. Y después en otro vaso hay jugo de naranja, porque la vitamina C, por supuesto, es fundamental para atravesar este tipo de cuadros. Ahora mismo, teniendo estos tres vasos a mi alcance, me siento un poco como Helena Bonham Carter, la actriz británica que estuvo casada con Tim Burton y trabajó mucho con Johnny Depp. Es una genia, yo adoro su trabajo. Cuando ella va a las entrevistas en este programa de justamente de entrevistas con Graham Norton, siempre se pide tres vasos. Se pide uno con café para no dormirse, porque tiende a aburrirse en las entrevistas, eso ella lo declara, genia. Después otro con whisky, porque es de orden, y después otro con agua para poder hablar bien y tener como hidratada la boca. Es una genia, brillante. Bueno, yo me encuentro en otras circunstancias, en otro punto del planeta, pero si me pones unos lentes como onda Ray-Ban y me das un pucho, y me pones una peluca, pero soy Helena Bonham Carter, pero de One. Muy bien, damos entonces oficialmente el inicio al episodio de hoy. Me dejo de pavadas y de hablar de mi fiebre y mis mambos y mis alucinaciones. Ya bastante deben conocer todos ustedes de lo que se vive con una fiebre. Yo cuento mi fiebre como si nunca, nunca otro ser humano tuvo fiebre. Pietro cuenta sobre la fiebre como que es algo que descubrió esta semana, 2022, siglo XXI. Ningún humano tuvo fiebre alguna vez. Brillante. Por acá, grabando desde la emblemática ciudad de Punta del Este, Uruguay, Pietro Scalone, creador y conductor de este podcast. Hoy vamos a hablar del incidente que ocurrió el pasado domingo 23 de octubre en el Museo Barberini, ubicado en Potsdam, Alemania, en las afueras de Berlín. A este museo en Alemania, donde se albergan un montón de pinturas impresionistas, aunque no exclusivamente de ese movimiento, entraron dos chicas que pertenecen a una agrupación o un movimiento que se llama Letzte Generation, del alemán Última Generación. Ya de por sí, quiero que nos tomemos un segundo a adivinar un poco por dónde viene ese nombre tan final, tan de ultimátum. Es un nombre que impacta al escucharlo. Esta es una agrupación que se dedica a propagar conciencia con respecto al cambio climático, o como ellos se refieren en su página web, los estuve indagando, la crisis climática, e intentan lograr, por lo menos dentro de lo que es Alemania, que los partidos políticos comiencen a tomar más acción con respecto a políticas de protección, medidas, acciones concretas para poder combatir esta crisis que ellos con mucho fundamento científico respaldan que es inminente y que hay una cuenta regresiva y tenemos solo una ventana de tiempo para accionar y solucionar si es incluso solucionable. Como contaba, estas dos chicas ingresan al museo con una bandeja o un recipiente que contenía papas pisadas, era como un puré medio líquido, licuado, amarillento, y lanzan los contenidos a una pintura de Monet, el impresionista, en su obra Grainstacks. Una pintura que cuesta 111 millones de dólares. Atenti a esa cifra. Yo había sentido, había escuchado al principio que, a diferencia de la obra de la Mona Lisa, que hace unos meses también fue vandalizada, y la pintura de Van Gogh, que también vandalizaron hace menos de un mes, esas dos tenían protección de vidrio. Yo había sentido esta semana de que esta que vandalizaron este domingo no tenía protección, así que me había como alterado más, pero ahora leyendo un artículo que sacó hoy de New York Times, que lo voy a poner en la descripción del episodio para que lo lean, también estaba protegida esta pintura por vidrio, así que gracias a Dios en las tres instancias de estas vandalizaciones la pintura no se vio afectada en ninguna de las tres ocasiones. Quiero ser muy claro cuando hablo de este incidente. No quiero meterme con el movimiento, creo que tienen una causa muy justa, muy clara, muy coherente también, y me parece brillante como estrategia de comunicación hacerse llamar última generación. Puede ser que seamos de las últimas generaciones si no se toma acción para tener cuidado en cómo cuidamos al planeta y cómo lo tratamos, cómo nos movemos dentro de nuestro hábitat. Así que yo respeto mucho el movimiento que ellos manejan y lo que ellos hacen. Ahora, en esta ocasión yo no me encuentro en el acuerdo con el cómo, el modus operandi para hacer llegar un mensaje. Leyendo este artículo de The New York Times hay una cita o una mención al profesor Scott Shapiro, que da clases en la Universidad de Yale, que tuiteó cuando vio lo que había sucedido en el museo. Tuiteó: perdonen, tengo una confesión vergonzosa para hacer. Yo no sabía que el cambio climático fue causado por los impresionistas franceses. Este comentario me hizo reír a carcajadas porque un poco resume en esas pocas palabras cómo yo me siento al respecto de esta, de este evento, de tirarle contenidos de alimenticios a una pintura de un pintor que no era parte ni de esta época ni de nuestro contexto cultural, que tenía, vivió otro mundo, vivió otra realidad totalmente. Y además, cuando uno piensa, se detiene a analizar el mensaje, ¿no?, la conexión, ¿qué tiene que ver el arte con el cambio climático? En particular el de los impresionistas. Muchos de los artistas de esa época no tenían un peso y no eran necesariamente los que se encargaban de tomar decisiones fuertes para la ejecución de la industria pesada. No eran necesariamente actores que participaban de esas decisiones. Nada que ver. Eran artistas y en general eran humildes. Por supuesto que el movimiento Letzte Generation en Alemania tiene todo un statement para bancar este evento del domingo, y por supuesto que tienen una idea, no es que dijeron, a ver, hagamos algo random y a ver qué pasa. No fue así, o sea, tiene detrás una explicación, ellos tienen una explicación para haber lanzado puré de papas rancio a una obra de Monet, que un poco va por la calle de, bueno, estamos hablando de una obra tasada en 111 millones de dólares, pero hay chiquilines que, debido en parte al cambio climático, por ejemplo en continentes más no tan favorecidos, sufren de hambre. Entonces, un poco capaz intento yo hacer una lectura de lo que ellos proponen, ¿no? Capaz la lectura es, bueno, ¿por qué estamos en un museo al que hay que pagar entrada en esta colección, admirando estas obras tasadas en tanta plata, cuando esta plata en una pintura, que uno puede decir, ay, bueno, es una simple pintura, podría estar siendo destinada a mejoras y a arreglar un poco la situación de la humanidad, que por supuesto no es algo positivo que haya niños muriéndose de hambre. Ahí como que yo logro entender lo que ellos denuncian, a modo de que está mal, de que no debería ser así, de que todos los niños deberían tener acceso a agua, a comida, a educación, a ropa, a un techo, a necesidades básicas humanas. Punto. Aplaudo lo que denuncian, no aplaudo cómo lo denuncian. En principio, por lo que ya dije de que no comparto, que se asocie un museo a esta causa. No es exactamente el lugar donde yo haría esta performance. Yo no tenía muy claro cómo se podía denominar el evento del domingo cuando estas dos chicas hicieron esto. Y le pregunté a una profe que tengo en la Universidad de Arte y Pensamiento Contemporáneo, que además ella es gestora cultural, y si tengo suerte la voy a convencer de que se sume al podcast como invitada en algún momento para tener conversaciones más que interesantes. Me explicó que como ellas, bueno, utilizan ciertos elementos, medio que se encadenan ahí a la pintura. Comienzan a hablar, a contar todo el discurso que ellas tenían, se considera una performance. Entonces, más allá del mensaje activista, también tiene que verse o debería verse en los parámetros del arte contemporáneo como un lenguaje artístico, lo que estas chicas hicieron. Pero bueno, volviendo a mi punto, yo no comparto que esto se haya hecho en un museo, que esta performance se haya hecho en un museo de arte y que hayan utilizado a una pintura casi vanguardista. Tengo entendido que la primera vanguardia es el expresionismo y no el impresionismo, así que no es técnicamente una vanguardia, pero sí es un movimiento que no tiene nada que ver con el hoy, que Monet no tenía nada que ver con el cambio climático y que además la visita a un museo para los ciudadanos tiene que ser algo pacífico. Yo lo veo así. Yo creo que hay que tenerle mucho respeto a los museos en general, a lo que hacemos, a cómo interactuamos, incluso con el espacio dentro del museo. Además, obviamente, de proteger el acervo, el legado cultural que nos han dejado los artistas a lo largo de los siglos. Y el respeto también tiene que ser, no tanto que sí es fundamental al artista, pero también entre nosotros, algo cívico, ciudadano, de poder darle la oportunidad al otro que pagó la entrada como vos para entrar y está capaz tomándose un minuto para reflexionar o tener un momento contemplativo o estar mirando esa obra y capaz lograr un mejor entendimiento de cómo llegamos al hoy. Justamente el impresionismo es un movimiento que surge en combate a el progreso de la fotografía que comenzaba a reemplazarlos a los pintores para los retratos de las familias, de las personas importantes. Entonces, justo Monet, justo los impresionistas que lucharon, que en general no eran burgueses o ni siquiera eran personas políticas de una participación en las decisiones de la industria fuertes, como que no da, como que no cuaja eso. Por eso quiero remarcar que me deja un gusto amargo la naturaleza violenta de la performance del otro día. Porque si bien ese era el objetivo, es como que interrumpe ese momento como de contemplación, de sentirte como que estás en un templo. No sé si le pasa esto a la mayor parte de las personas, ojalá sí, me parecería lo correcto, que estar en un museo es como estar en un templo, estar como en una iglesia. O sea, yo le encuentro como ese mismo. Es requerido ese nivel de respeto, de bajar y de sentirnos humildes ante los ancestros, ante lo que ha venido antes. Entonces, no me gustó nada ver ese video en el que tiran la comida a modo de desperdicio y se ponen a hacer la performance. Y además, algo que yo encuentro muy incongruente es que de la segunda o tercera cosa que ellas dicen cuando comienzan a hablar, estando ahí in situ, es que dicen que hay niños muriéndose de hambre. Y ellas acaban de desperdiciar comida lanzándola a un cuadro que no va a ser comida por nadie, que va a venir el staff de mantenimiento y limpieza, lo van a aspirar, barrer, succionar y eso va a terminar en una basura. O sea, ahí también hay algo que yo no comparto, denunciar que hay niños que se mueren de hambre porque además se desperdicia mucha comida a través del desperdicio de comida. No solo es incongruente, sino que además todo mal, no tenés mi aprobación por hacer eso, no me gusta ver la comida desperdiciada. Otra de las justificaciones que tiene este suceso es que es tan interruptor y es tan de la nada que un poco genera lo que generó, que fue todos los medios cubriendo la noticia, se empezó a hablar del cambio climático, se empezó a hablar de esta causa, entonces si lo analizamos en frío, el objetivo un poco fue cumplido porque ellos querían hacer llegar este mensaje y lo hicieron de una manera tan fuerte, impactante y como inevitable que se terminó hablando de esto. Así que quizá yo acá en mi podcast digo cosas que está bien, no comparto para nada el modus operandi, para nada, pero bueno, quizá el objetivo al haber sido cumplido se les perdona. No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué les parece de ir a un museo y tirarle comida podrida a un cuadro de Monet. Me encantaría escuchar qué piensan ustedes, qué se les viene a la mente cuando ven esto, cuando ven esta performance, que incluso vayan a Twitter, a cualquier red social, que van a encontrar el video al toque de estas dos chicas lanzando el puré podrido al cuadro de Monet. Y véanlo y cuéntenme qué les pasó cuando lo vieron, qué sintieron, les pareció violento como yo lo dije, porque hay personas que no les pareció violento, hay personas que leí en internet comentarios como que les hizo reír, les pareció bárbaro. Obviamente tiene el apoyo de mucha gente esto, ¿no? No es que ellas son unas disparatadas locas que nadie las entiende y nadie las escucha. Nada, este es un movimiento apoyado globalmente, se hacen donaciones grandes, o sea, hay división, o sea, hay como los dos polos. Están los que no estuvimos muy de acuerdo con el cómo. Obviamente están los otros que los apoyan 100%. Cuéntenme ustedes qué sienten, qué les parece todo esto. En la descripción del episodio está mi Instagram y mi correo electrónico. Pueden mandarme mensajes por ahí, con mucho gusto los escucho. A mí me encanta el intercambio. Pareciera que no, porque hablo como un loro y no paro. Y un poco tengo el podcast porque me encanta hablar y necesitaba también una manera de bajar a tierra todos los conceptos e ideas que manejo. Pero además también porque tenía ganas de vocalizar y de interactuar con la comunidad. Ese es también como el objetivo máximo de este podcast Lumos, de iluminar, de alumbrar, de poder todos un poco en conjunto llegar a conclusiones diversas, distintas, pero a través del diálogo, a través del compartir, a través del intercambio. Así que los invito a que me cuenten sus opiniones. Les agradezco profundamente por escuchar, por estar acá. En el próximo episodio vamos a tener a una invitada muy, muy especial, cuyo nombre no voy a revelar porque quiero que se queden con la intriga, pero estén muy atentos al próximo episodio porque va a estar muy, muy interesante. Va a ser la primera entrevista del podcast, la primera invitada para charlar, así que ya la próxima vez no van a tener que bancarse solo a mí hablando y vamos a charlar con la invitada, que ya estoy súper emocionado por los temas que vamos a conversar. Y nada, quédense en sintonía. Les mando un abrazo a todos. Espero que nadie sufra la fiebre que sufrí yo estos últimos días. Fue realmente delirante. Y bueno, nos estamos encontrando acá en Lumos Podcast la semana que viene. Muchas gracias y desde Punta del Este, adiós.